COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Se ha levantado el secreto de sumario sobre la muerte del empresario Juan Manuel Isla, cuyo cadáver se hallaba la semana pasada en el pozo de una finca agrícola de Valdepeñas. Este levantamiento del sumario podría arrojar luz sobre la desaparición de otro empresario desaparecido en la misma ciudad, Jesús María González. Este en junio de 2019, 3 años antes que Juan Manuel. El abogado de su familia, Dionisio Pérez, ha manifestado que siempre han tenido claro que los detenidos por la desaparición de Juan Manuel Isla también tenían relación con la desaparición de Jesús María. Ahora su abogado se pregunta por qué siguen las investigaciones después de haber resuelto el asesinato de Juan Manuel, asegurando que en los próximos días se sabrán muchas cosas. Recordamos que hay 2 detenidos, uno de ellos es Gaspar, de 78 años, que confesó que había ayudado a Antonio, el otro detenido, a trasladar el cadáver hasta el pozo. A ambos se les imputa de forma provisional un delito de homicidio y asesinato. Buenas tardes, soy Carmen Rodenas, estás escuchando COPE Castilla-La Mancha. A las 10 y 24 de esta noche, en apenas unas horas, sin darnos cuenta, abandonamos el invierno y le abrimos la puerta a la primavera, Miguel Yeste.
Vamos a despedir una estación, la del invierno, que según la EMED ha sido muy cálida y con valores normales de precipitaciones, pero muy dispersos, ya que llovió mucho en diciembre, pero nada en enero, febrero y lo que va de marzo. Por poner un ejemplo de lo de cálido, diciembre tuvo una temperatura 3,1 grados por encima de la media, siendo el más caliente de la serie histórica que arranca en 1991. ¿Y qué nos espera a partir de esta noche? Pues de momento se mantienen las temperaturas y también la ausencia de lluvias. ¿Y para la Semana Santa? Pues Marcelino Rojo es el delegado territorial de la EMED y parece que no se moja mucho.
Lo que muestran los modelos es que en cuanto a temperaturas, seguiríamos esperando temperaturas suaves por encima de lo normal, 2 grados, 3 grados por encima de lo normal, que nos darían pues eso, máximas suaves. Y en cuanto a precipitaciones, pues no define mucho.
Tendremos que acercarnos más a las previsiones de los próximos días.
Gracias, Miguel.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Si alguna vez has estado ingresado en un hospital o lo ha estado alguien de tu familia, habrás tenido que estar rebuscando varias monedas para poder echarle a la televisión y verla un ratito. Pues ahora será gratuita tanto la televisión como el wifi. Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
El 31 de marzo todos los hospitales de la región ya tendrán el servicio de televisión gratuita. Y vamos a un modelo en el que a la vuelta de muy poco tiempo, probablemente en el año 2024, en el último tercio del 2024, todos los centros públicos de la administración, todos, absolutamente todos, tendrán wifi gratuita.
Castilla-La Mancha es una región de contrastes, predominantemente seca y cuna de grandes ríos. El agua esculpe y conforma su paisaje. Agua de la que bebe el campo y la ciudad, que genera empleo y riqueza. Agua que debemos cuidar, conservar y proteger. Castilla-La Mancha, el agua que nos une. 22 de marzo, Día Mundial del Agua 2023. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Si has estado en Toledo, seguro que tienes una foto en el lugar que te vamos a contar ahora, porque es sin duda cita obligada para todos los turistas. De momento, esta escultura que te voy a decir desaparece. Cuéntanos, Blanca Bermejo.
Hablamos de la estatua de Miguel de Cervantes situada al final de las escaleras del Arco de la Sangre en la plaza de Zocodover de Toledo. Todo un emblema de la ciudad y una de las estatuas más fotografiadas por toledanos y visitantes. Operarios municipales han retirado hoy la estatua para consolidar su anclaje, que presenta algunas deficiencias. La estatua es obra de Óscar Alvariño, fue instalada en 2006 y se devolverá a su lugar en breve, cuando terminen los trabajos. Esta estatua de Cervantes cobra un especial protagonismo el 23 de abril, Día del Libro, ya que suele amanecer con rosas rojas como homenaje al escritor del Quijote, que murió ese día.
Hay edificios en tu ciudad que no tienen nombre, pero que pueden ser rebautizados. En menos de un minuto te cuento qué están tramando en Albacete para que su recinto ferial cambie de nombre.
Castilla-La Mancha es una región de contrastes, predominantemente seca y cuna de grandes ríos. El agua esculpe y conforma su paisaje. Agua de la que bebe el campo y la ciudad, que genera empleo y riqueza. Agua que debemos cuidar, conservar y proteger. Castilla-La Mancha, el agua que nos une. 22 de marzo, Día Mundial del Agua 2023. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
COPE Albacete cuenta con el 100% de los apoyos para llevar a cabo el siguiente paso y bautizar al recinto ferial como Recinto Ferial Virgen de los Llanos. Alicia Martínez.
Consideramos que si hablamos del recinto ferial, hablamos del edificio más singular de esta ciudad. ¿Y por qué no llamarlo Recinto Ferial Virgen de los Llanos? Antonio Fernández Pacheco es el presidente de la Real Asociación Virgen de los Llanos.
Y que al fin y al cabo no se puede entender la feria sin la Virgen, y tampoco quizás la Virgen sin la feria. Invitamos a todos los albaceteños a que vengan a firmar ese libro de firmas.
El primero en poner su firma ha sido el obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado.
Apoyando, y el obispo es el primero que apoya y firma, que me parece una gran iniciativa, y que la Virgen se lo merece todo, y por supuesto que ese recinto ferial pues lleve su nombre.
El libro de firmas se encuentra ubicado en la catedral junto a la capilla y esperamos la colaboración de todos y cada uno de los ciudadanos para apoyar esta iniciativa de COPE Albacete.
Gracias, Alicia. Pues eso es, a firmar todos ese libro de firmas para que sea Recinto Ferial Virgen de los Llanos. Nudos Cortos, el primer festival de Sigüenza en Guadalajara para los amantes de los cortometrajes. Miguel Chiverto.
A partir de mañana, martes 21 de marzo y hasta el sábado 25, se va a celebrar en el Auditorio del Pósito la primera edición del Festival de Cortometrajes de Sigüenza, Nudos Cortos. El festival nació por iniciativa de un grupo de asociaciones y colectivos seguntinos. Uno de los organizadores, José Cortejarena, señala el objetivo de este festival.
La finalidad es traer a la España rural el cine y no enfrentarlo con la ciudad, pero sí hacer una comparación en la que, por ejemplo, proyectar una película al Ayuntamiento de Sigüenza le sale por el mismo dinero que proyectar una película al Ayuntamiento de Madrid. Entonces es un poco difundir en la España rural pues el tema del cine.
El festival también pretende así dar visibilidad a una comarca especialmente afectada por la despoblación. Nuevos Cortos tiene distintas secciones y ofrecerá un homenaje a Carlos Saura, recientemente fallecido.
Y de cortos a películas, porque este viernes se estrena en cines La Sirvienta, una película que narra la vida y obra de Vicenta María López Vicuña. Es la fundadora, hace 150 años, de las religiosas de María Inmaculada, Elena Jiménez.
El Papa Francisco ha sido el primero en visionar esta película, que llegará a las salas españolas en un estreno muy esperado por esta congregación, que por ejemplo en Ciudad Real lleva implantada más de 100 años. La hermana Antonia nos ha contado en COPE que la vida de la santa la conoce mucha gente, pero no muchos aspectos de esa dedicación que tuvo a las mujeres dedicadas al servicio doméstico.
Hay muchos aspectos de la vida de la santa y muchos momentos, sobre todo el momento en el que ella decide fundar la congregación y dedicarse a un sector de la sociedad de su tiempo, del siglo XIX, que estaba totalmente desatendido, que era las jóvenes empleadas de hogar, y no solo desatendido, sino mal visto.
Dirigida por Pablo Moreno, muy especializado en cine religioso y con un reparto en el que destacan actrices como Cristina González del Valle, Asunta Serna o Elena Furiase, La Sirvienta se proyectará en múltiples salas de cine, entre ellas Las Vías de Ciudad Real o Cine Sur del Centro Comercial Luz del Tajo de Toledo. En lasirvienta.com pueden consultarse los cines que la proyectarán.
¿Te imaginas luchando con armadura y espada como un caballero medieval? Esto es lo que va a pasar en el Castillo de Belmonte. Cuéntanos más, Noelia Barroso.
Te cuento que el combate medieval es un deporte de contacto con un fuerte aspecto histórico y se basa en los torneos de la Europa de los siglos XIV y XV. Consta de luchas entre dos bandos, pueden ser por duelos o por grupos. En esta edición participarán 500 personas, luchadores como Marcos, que ha dicho que los participantes están ahora practicando duro para las batallas que se llevan a cabo con armaduras muy similares a las de hace siglos.
Pues entre 30, 40, 28 kilos, dependiendo un poco de la persona, dependiendo de los materiales. Se permite titanio, o sea, no vuelas con la armadura, pero es un poco ayuda. Pero es poco, la mayor parte llevamos acero templado y ya te digo, unos 30, 35 kilos por persona.
Los luchadores de esta edición provienen de hasta 25 países diferentes.
Ahora escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.